Amén. Versículo del 1 al 8, por favor, si no son tan amables, se ponen de pie. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a leer yo el versículo 1, todos el 2, y así nos alternamos para leer juntos el versículo 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todos, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo, gracias por lo que ya pudimos aprender y enseñar. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables una vez más. Ayúdanos. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu guíe nuestras mentes, tome control de circunstancias. Y Padre Santo, nos ponemos en tus manos, glorifícate a ti mismo. Queremos hacer la obra de Dios, queremos servirte, Señor, con ganas, con deseo, con gozo, con una buena actitud. Y Señor, solo eso se logra con tu presencia y tú obrando en nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título del mensaje de hoy es Teniendo la actitud correcta. ¿Qué es actitud? Es el estado mental y emocional positivo que viene de un verdadero gozo, confianza y confianza absoluta en el Señor. Y Pablo fue un gran y un buen ejemplo en cuanto a tener una actitud correcta en cuanto a su servicio a Dios. Y hermanos, ya que estamos aquí reunidos, pues siervos del Señor y miembros de las iglesias o miembros de la iglesia que han venido con el propósito de aprender más y hacer más, necesitamos tener una buena actitud, un estado mental, emocional, de paz, de tranquilidad, de confianza. Amén, hermanos. Sucede muchas veces que a veces los pastores, y yo no quiero, tengo a ninguno de ustedes en mente, pastores, pero yo he estado en tantas conferencias y mi mundo es andar en el ministerio, y mi mundo es platicar con pastores, y ese es el mundo en el cual vivimos. Supe de un pastor que alguien estaba predicando y él no estaba de acuerdo y se paró, así muy bruscamente se paró y dejó saber a todo el mundo que él estaba enojado y salió. Y entonces, mire, bueno, pero míreme acá. Y entonces yo dije, ¿qué actitud? ¿Qué actitud? ¿Sabía usted, hermano, que no siempre que yo me siento ahí a escuchar un predicador estoy de acuerdo con todo lo que se dice? Pero la actitud con la que yo puedo recibir aquello, aunque sea que esté de acuerdo, no, dice mucho. Y uno piensa, pobrecito ese pastor, pobrecito ese hermano, no puede escuchar a alguien que tenga diferente opinión. ¿Qué mala actitud? Y esa actitud se refleja en su hogar, esa actitud se refleja en la iglesia, esa actitud se refleja en el trato con otros. Y de hecho ese pastor que hizo eso, otro pastor amigo mío, sé por qué le llamó y le dijo, hermano, mira, supe que hiciste esto y eso no está correcto. El pastor que predicaba es mi amigo, tú eres mi amigo, pero esa no es una actitud de un siervo de Dios, no es una actitud de un hombre de Dios. Tú tienes que ser lo suficientemente maduro para quedarte ahí y mostrar que tú tienes educación, que tú tienes una buena actitud. No porque estás en desacuerdo vas a hacer algo que tú quedaste mal, tú quedaste como ridículo. Porque ahora el que predicó quedó bien y tú quedaste como una persona pedante, falta de educación, etc. Y él dijo, no me importa, yo tengo mis cosas. Imagínense. Qué feo, ¿verdad, hermanos? ¿Alguien está conmigo? La actitud, su estado mental, su estado emocional, positivo, que viene de un verdadero gozo, hermanos. Y oiga bien, le repito la definición, y confianza absoluta en el Señor. Porque si tú sabes lo que crees y sabes por qué lo crees y estás bien parado y bien convencido, tienes el gozo del Señor, estás tranquilo, ¿por qué te va a molestar? Amén. Y yo no soy el mejor ejemplo de esto, pero estoy diciendo que yo tengo que tener cuidado con esto, porque estoy propenso también a tener una mala actitud. Amén, hermanos. Y yo no quiero amargar a mis hijos, no quiero amargar a mi esposa, menos amargar a mi iglesia. Porque yo quiero tener esa actitud positiva. Esa actitud que es de bendición. Me acuerdo, Pastor Agüero, creo que fue hace como 3 años que yo prediqué el campamento allá. Y prediqué todo el libro de Proverbios. Y hablaba de tener una verdadera felicidad. Y yo prediqué todos mis mensajes. ¡Ah, cómo nos gozamos, verdad, hermano! El hermano Agüero me hizo esta observación. Me dijo, es la primera vez que oigo a alguien hablar todo el tiempo de gozo y de felicidad y de buena actitud con una sonrisa en la cara. Riéndonos. Porque se predica así, ¡tengamos el gozo del Señor! ¡Hay que gozarse, hermanos! Entonces, se niega lo que estoy predicando. Si vamos a hablar de buena actitud, lo que estoy diciendo, tengo que decirle con una buena actitud. Me dicen los hermanos, una ocasión, y estaba yo en México, allá hace muchos años, y entonces venía yo con mi esposa de la mano, caminando allá, y dijeron, ¡oye, hermano, pará! Dice, usted y su esposa están más jóvenes, se ven. ¿Y cuál es el secreto? Yo le digo, la buena vida. Los hermanos se rieron. Y no es la buena vida, es la buena actitud. Amén. Hermano, el corazón alegre constituye un buen ¿qué?
Remedio.
Por eso muchos se amargan y andan, se envejecen y se enferman. ¿Por qué? Por la actitud. Yo no tengo control de circunstancias, las circunstancias cambian, pero yo puedo tener control de cómo yo respondo a las circunstancias. Amén, hermanos. Por eso no importa lo que suceda, no importa lo que pase, yo tengo que cuidar mi corazón para tener la actitud correcta. Que mi estado mental y emocional sean positivos, descansando en el Señor. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver cuál es la actitud que debemos tener. Entonces vamos a ver la vida del apóstol Pablo. Número uno, la actitud correcta de sí mismo. La actitud correcta de sí mismo. Vea 1 Corintios 15:10. Disculpen si mis mensajes tienen mucho del apóstol Pablo, pero es uno de mis personajes favoritos. No el único, hay otros tremendos hombres de Dios en la palabra de Dios, pero Pablo está tremendo, ¿verdad? Ve ahí 1 Corintios 15:10. Mira lo que nos dice el apóstol. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Sino que, hermanos, la gracia de Dios conmigo. Hermano, él dice, mire, yo he hecho cosas, pero no soy yo. Es lo que Dios ha hecho a través de mi vida. Él está mostrando una buena actitud. No está diciendo, yo soy alguien, yo soy apóstol, yo soy alguien grande. No, dice, estoy sorprendido. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Una buena actitud. Por eso, hermano, no hay que creernos más de lo que realmente somos. Mire, el domingo predicaba en la iglesia. La autoaceptación. Y usaba el apóstol Pablo. Y mire, Pablo dice, mira, yo no soy el más grande ni el menos. Soy quien yo soy por la gracia de Dios, porque así Dios me formó, así Dios me hizo. Y yo le hablaba a los hermanos que hay dos extremos. Lo que lo llaman el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad. Ambos son malos. Creerte más de lo que realmente eres. Y el apóstol Pablo tenía una actitud correcta de sí mismo. No soy nadie, pero si soy alguien es por la gracia de Dios. ¿Está conmigo? Pero por otro lado decía, tampoco soy nadie, porque soy un hijo de Dios. Y su gracia obrando en mi vida, yo puedo ser usado por el Señor. Fíjense lo que dice él ahí en Romanos 12:3. Espero que me esté entendiendo lo que estoy tratando de enseñarle. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, mire, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿con qué, hermanos? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió, ¿a qué? A cada uno. Y hermano, yo tengo una buena actitud y usted debe tener una buena actitud, pero tiene que aceptar y tener una actitud correcta de quién usted realmente es. Yo le digo porque yo tuve que llegar a ese entendimiento, hermano. Un pastor joven, un pastor comenzando y uno pues no sabe qué dirección llevar o qué. Entonces uno tiene que decirle, Señor, ayúdame a entender quién yo soy y dónde tú me has puesto. Y asumir la responsabilidad porque no me siento capaz, me siento incapaz. Me da temor, me da miedo. Fíjese, y eso no me dejaba tener la actitud correcta hacia la obra de Dios, hacia a los hermanos, hacia los otros consiervos del Señor, porque yo no había entendido cuál era mi posición. Tuve que pedirle, Señor, ayúdame a comprender realmente quién realmente soy, dónde tú me has puesto. Y no quiero sentirme menos, pero Señor, líbrame de que se me suba. Pero quiero tener en mi mente y en mi corazón claramente cuál es mi posición. ¿Alguien está conmigo? Alguien me dijo una vez, pastor, usted habla mucho de psicología. No, hermano, esto es Biblia. Que la psicología use principios bíblicos, yo no tengo control de eso. Pero esos son principios bíblicos. El apóstol Pablo dice, yo no soy nadie, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Sin embargo, dice, yo no me creo mucho, sino que pienso en mí con cordura. De acuerdo a la medida de fe. ¿Alguien está conmigo? Eso me ayuda a tener una buena actitud hacia el ministerio, hacia otras personas. ¿Por qué? Porque no tengo que probar nada. Simplemente tener una actitud correcta hacia mí mismo. Y mire, no quiero entrar en esto porque me voy a desviar, pero usted acéptese por quién usted es. Y donde Dios lo tiene. Muchos no se aceptan de qué país son. No se aceptan cómo se miran físicamente. No aceptan el hecho que son hispanos o el hecho que son de determinado pueblo. Y eso, hermano, uno nunca va a poder tener una buena actitud mientras tenga esas cosas que lo detienen a uno. Amén. Por eso es que nuestros hijos, hermanos, y que son nacidos aquí, que son latinos, se avergüenzan de decir que son latinos y se les ve el nopal en la frente, hermano. Y mire, yo no sé aquí, pero allá en California, los jóvenes latinos que ni nacieron aquí en Estados Unidos, sino que vinieron de allá, son los que después dicen, le hablan un español y dicen, ¿what? Como no se aceptan por lo que son, quieren apantallar que son otra cosa. En cambio, agarra jovencitos como mis hijos, que nacieron aquí, que están seguros de lo que son, se han aceptado a sí mismos, hablan español. Porque no tienen que probar nada. Si les preguntas, ¿eres de aquí? Sí. ¿Y hablas español? Sí. No tengo que apantallar algo que no es, que no son. Entonces, hermano, uno tiene que aceptarse a sí mismo. Y tener la actitud correcta de sí mismo. Pablo tenía la actitud correcta de sí mismo. Tenía paz interior. Por eso tenía paz con los demás. El año pasado fui a predicar a un lugar. Se acercó un pastor a prácticamente a criticarme. Y a corregirme. Y entonces yo estaba oyendo esto. Y la carne quiere decir, ¿quién es este para que te diga esto? Pero la actitud correcta dice, ay, gracias, hermano. Qué bendición. Usted me está marcando esto porque eso me va a ayudar a mí a corregir esto. Y le agradezco mucho, pastor. Y después me dijo, bueno, ya que le dije eso, déjeme decirle que usted fue de gran bendición. El hijo de él fue llamado al ministerio bajo esa predicación. Pero si yo me hubiera puesto a discutir con él, y hermano, ¿qué discuto si él me estaba marcando un error mío? Y como yo sé quién soy. Conozco mis errores, conozco mis debilidades. Y si alguien me critica, eso me ayuda a ser mejor persona. Es la verdad. Yo un día en la mañana dije, hermanos, quiero agradecer públicamente a todos los que a través de los 20 años que he pastoreado en la iglesia me han criticado. Eso me ha ayudado a mí a ver errores que yo no miraba. Me ha ayudado a ser mejor persona. Así que les agradezco. Por favor, síganme criticando para que yo siga mejorando mi persona. ¿Y sabe qué? Dejaron de criticarme. Dijeron, no, le critico y le ayudo. Entonces yo no me enojo, ellos pierden su tiempo. Y es verdad, no es que estoy jugando, ni siendo sarcástico, ni burlándome de ellos. Es la verdad. Yo decidí que yo iba a tener una buena actitud cuando se me criticaba. Y que si estaba en mis manos cambiar eso, lo iba a cambiar. Si no lo puedo cambiar, porque no puedo cambiar mi personalidad, no puedo cambiar la manera que hablo, no puedo cambiar quién realmente soy. Yo ya me acepté así. Si tú me aceptas, que Dios te bendiga. Si no me aceptas también, que Dios te bendiga. Yo mañana me voy para Long Beach. Allá es una mujer que por 27 años me ha aceptado Y mis hijos no tienen opción, me tienen que aceptar. Y con que mi mujer me acepte y estemos felices los dos, mire, tranquilo. Yo no voy a perder el sueño, amén. Así que no pierde el tiempo conmigo. Entonces por eso tengo una buena actitud. Por eso no me va ni me viene. Y no lo digo con mala actitud. Estoy hablando en serio. Amén. No estoy maltratándolo ni diciendo que no me importa lo que tú digas. No. Realmente, con buena actitud le digo con una sonrisa. No me importa lo que usted quiera. Es la verdad. Así que no pierda el tiempo ni se amargue. Tranquilo, sonría. Cristo le ama. La otra buena actitud que Pablo tenía, no solo una actitud correcta de sí mismo, sino que tenía una actitud correcta del Evangelio. Mire Romanos 1:16. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire la actitud de Pablo, dice, el Evangelio es poder de Dios. Hermano, yo puedo percibir un hombre que no se avergonzaba de Cristo, que no se avergonzaba de su llamado. Que sabía, hermanos, que él no tenía poder en sí mismo, pero cuando predicaba la palabra, había un poder sobrenatural en la palabra que él predicaba, en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Amén? Eso tiene una buena actitud hacia la iglesia. Mire, muchos cristianos se avergüenzan de Cristo. Muchos cristianos no quiere decirle a otros que es un hijo de Dios. Por eso no ganamos almas para Cristo. Yo le digo a los hermanos, no se preocupen, vayan a la calle, háblenle tranquilamente a la gente de Cristo, no se preocupen, no tiene que ganar ciertas cantidades de almas, no tiene que traer tantos reportes, no tenemos que darle cuentas a nadie. Vaya tranquilo, predique el Evangelio, se aceptan, bueno, si no, es problema de ellos. Porque es el Evangelio el poder de Dios. Y yo no ando preocupado y tengo que ganar almas. Por eso muchos de ustedes no ganan almas, porque piensan que así es. No, hermano, cuando tú tienes la actitud correcta del Evangelio, es el poder de Dios, es el Evangelio el que gana las almas. Mi trabajo nomás es predicar. Yo predico el domingo en la mañana, yo no estoy estresado, a veces hay decisiones hoy. No, yo predico el Evangelio, si hay decisiones, gloria a Dios, si no hay, gloria a Dios. Estoy feliz igual, cuando tienes una actitud correcta del Evangelio. Fue aquí cuando vino hace 2 años, me acuerdo, un pastor que venía con los nervios de punta. Y la presión que sentía, se había juntado con unos pastores que cada lunes en la mañana le llamaban para preguntarle, ¿cuántos salvos tuviste en la iglesia? ¿Y cuántos bautizos? Y el pastor, hermano, pará, no sé qué hacer. Estoy destruyendo mi iglesia, estoy destruyendo mi familia. Tengo que mandar a mi esposa todos los días a ganar alma para que haya gente salva, para que haya, porque este hermano me va a llamar el lunes a preguntarme. Yo le dije, ¿quieres mi ayuda? Yo no soy muy ortodoxo. ¿Quieres mi ayuda? Sí, y estaba con los nervios de punta. Le dije, lo primero que vas a hacer, el día lunes, cuando te llame y te pregunte, ¿cuántos salvos tuviste? Dile así, ¿qué te importa? Y cuelga. Ahora, los estudiantes del instituto, a ustedes le van a preguntar que dé un reporte. Pero yo no podría vivir así, hermano. Yo, gracias a Dios, que no tengo que informarle a nadie, no tengo que avisarle a nadie, no tengo que tener cierta cantidad de salvos ni cierta cantidad de bautismos. Yo tengo una actitud correcta al Evangelio, mi deber es predicarlo. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos. ¿Alguien está conmigo? Ahora, no por eso voy a dejar de trabajar y predicar. Yo voy a ser obediente, pero lo voy a hacer con la actitud correcta. Y eso suena extraño que lo esté diciendo en la conferencia de fuego de evangelismo y la espada. Pero yo he encontrado que la razón que no hablamos nosotros de Cristo, por la presión que sentimos de tener que tener resultados. Por la gracia de Dios, cada semana hay visitantes, cada semana hay salvos, cada semana hay bautismos. Pero estamos hablando de la actitud correcta. Y cuando la actitud es correcta, Dios puede obrar con más libertad. Amén. Sí, hermanos. Y no hay presión, no hay nervios, no hay maltratos porque no se hizo lo que yo pensé que debería de hacerse. Y si usted me llama el lunes y usted me pregunta, pastor, ¿tuvieron salvos, bautismos y visitantes? ¿Qué cree que le voy a responder? Ya están aprendiendo. Bueno, depende de quién me llame. ¿Verdad? Porque yo conozco los que me llaman y me podrán preguntar, no lo hacen con la actitud de ponerme presión, sino por gozarse de lo que Dios está haciendo. Uno percibe eso también. ¿Está conmigo? Si saben que va a tener un día especial, me preguntan, pastor, ¿cómo les fue? Estuve orando por ustedes. Yo puedo decirle, nos fue bien, pasó esto, esto y esto, pero no es una presión. Y no tengo miedo porque sé que no importa si es uno salvo, o 10 salvos, o nunca salvo, de todos me dirán, ah, bueno, solo quería saber porque estaba orando por ustedes. Amén, hermanos, ven la diferencia. Y entonces, hermanos, él tenía una actitud correcta del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y yo quiero tener el poder de Dios en mi vida, quiero tener el poder de Dios en mi ministerio. Por eso gano almas. Yo pienso que la iglesia y el pastor que no gana almas está tonto, perdóneme que le digo con buena actitud. Porque no sabe lo que se pierde. Se pierde la presencia de Dios, se pierde el poder de Dios, se pierde que la iglesia tenga la razón de existir. Hermano, mire, el domingo ya estoy seguro que se va a predicar el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios. Fue un joven predicador a preguntarle a Carlos Spurgeon. Le dijo, señor Spurgeon, tengo un problema, estoy predicando la palabra y la gente no está siendo salva. Yo salí aquí de su ministerio, veo que aquí hay gente salva y allá no hay gente salva. Y el pastor le pregunta, joven, ¿tú esperas que cada vez que predique la gente sea salva? Él dijo, por supuesto que no, pero por lo menos en unas 3, 4, 5 veces alguien ya se salvo. Le dijo, ese es tu problema. No tienes la actitud correcta en cuanto al Evangelio. Tú debes de esperar que cada vez que predica la palabra, alguien va a ser salvo. Y si tuvieras esa actitud, que los psicólogos lo llaman la actitud de la expectación, algo sucedería. Si yo predico un mensaje a mi iglesia y tengo la actitud correcta del Evangelio y hay 3, 4, 5 inconversos, mi expectación es que el poder de Dios va a obrar en el corazón de ese inconverso. Ejemplo, fui a un lugar a predicar. Era una noche de un esfuerzo evangelístico. Yo estaba predicando la palabra y me dijeron, predica el Evangelio porque hay no sé cuántos visitantes, como 200 visitantes, y queremos que las almas sean salvas. Y yo dije, bueno, Señor, yo voy a predicar tu palabra, yo no tengo control, qué presión cuando te dicen eso, pero yo no tengo control de cuántos van a ser salvos, pero Señor, yo voy a predicar tu palabra. Y Padre, tu palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y prediqué un mensaje completamente de media hora, todo Evangelio. Y mírame acá, yo miraba los rostros de las personas. Cómo el Evangelio, cómo el Cristo y la persona de Cristo estaba obrando en sus corazones. Y entonces cuando terminé de predicar ese mensaje, empezaron a ponerse de pie personas que querían ser salvas. Y allá se puso uno de pie, allá se puso un joven de pie, una niña de pie, una jovencita de pie, un hombre maduro de pie, un anciano de pie. Y estaba una pareja madura aquí enfrente de acá, ancianos, y ellos también se pusieron de pie, entregaron su vida a Cristo, salieron con ellos a hablar. Mira, era tremendo lo que Dios estaba haciendo. Cuando después se para el pastor y dice, ¡gloria a Dios, gloria a Dios! Yo pensé que había ido a una iglesia pentecostal. Y él dijo, la pareja fulana de tal, ellos son judíos. Y por 10 años hemos estado hablándoles de Cristo y no habían querido aceptar a Cristo. Y ahora han sido salvos. Y entonces se la gozaron. Y yo dije, bueno, qué bendición. ¿Pero sabe por qué fueron salvos? Porque yo no vi judíos, yo vi pecadores. Ellos estaban viendo un judío. Y le habían hablado como judío durante 10 años. Y yo le hablé como un pecador. Yo no usé métodos que dicen que hay que usar para ganar al judío. Yo nomás prediqué el Evangelio y el Evangelio es poder de Dios. Qué bendición que no se murieron esos 10 años y no se hubieran ido al infierno. Y por eso usted le tiene miedo de hablarle a este, y a este, y a este, y a este, porque usted está pensando, ¿qué método uso para ganarlo? No, hermano, predícale a Cristo. Tenga una buena actitud, que el Evangelio es poder de Dios. Cristo va a obrar en ese corazón. No importa si son judíos o son griegos. A propósito, Cristo era judío. Pablo era judío. Todos los apóstoles fueron judíos. Ellos no tenían el método que te han enseñado a ti que debes de usar. Nomás les predicaron el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Alguien está conmigo? Yo le dije a un misionero que iba para un país a alcanzar judíos. Era un país latino, y le dije, oye, tú dices que vas a alcanzar judíos, y me vas a decir a mí que si encuentras a otro que no es judío, ¿no le vas a hablar? Y se quedó pensando el ingrato. Me dijo, no, yo creo que le voy a hablar a todos. Más vale que le hables a todos. Porque si no, te voy a apoyar. ¿Alguien está conmigo? El Evangelio es para todos. Amén. Y mira, déjeme decirle algo, porque tiene que decirse. Y hermano Esparza, usted que va a España, agarre esto, por favor. Ah, que España es muy difícil, que España está muy duro y que no se puede. Y otro hermano fue a Francia y que Francia, los franceses no quieren oír. Y los franceses acá y tienen esa mala actitud en cuanto al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, hermano. Y yo le dije al misionero, hermano, ve a Francia, pero mira, por favor, no visites al misionero bautista fundamental que está en Francia. Porque te va a matar y te va a matar todo. Te va a decir que está difícil, que no aceptan nada, que no quieren nada. Le dije, búscate al predicador carismático. Así me hizo él. Pastor Parada, ¿qué me está diciendo? Como muchos de ustedes me están mirando. Ve y pregúntale a él, ¿por qué el pastor carismático levanta una iglesia de 500, 600 en Francia y el pastor misionero bautista fundamental no? Y él me dijo, pastor, no le diga a nadie, pero ya fui. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Sabe qué me dijo? Hermano, sí está duro, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora yo estoy promoviendo a los carismáticos. Yo sé que ellos usan métodos y crecen, pero no se pegue la Biblia, pero la actitud estoy hablando. Si yo voy con la actitud de que está duro y que no voy a ganar a nadie, ¿cuánto voy a ganar? Pero si mi actitud es, no, vamos a echarle ganas, vamos a predicar el Evangelio. Hoy mismo va a llegar a nuestra iglesia Félix Morales, de la primera iglesia bautista de Texcoco. El hermano Félix Morales se fue a España y fue con un misionero. El misionero le dijo, aquí está duro, hermano, los españoles no quieren escuchar. Y le quiso meter eso, él viene de una iglesia ganadora de almas. ¿Y sabe qué dijo? Pastor, está bien que está duro, yo voy a ir a ganar almas el sábado. Y se fue él solo, hermano Agüero, a ganar almas el sábado. Y hermano, míreme acá, yo estoy diciendo que no es duro, pero él se fue el sábado por muchas horas a ganar almas para Cristo. El día domingo trajo a 3 visitantes. Los 3 aceptaron a Cristo y uno de ellos se bautizó. El misionero no hallaba qué decirle. Dijo, mire, esto, dijo, no sé qué decirte, dice, porque esto no sucede aquí. Y el hermano con mucho respeto le dijo, hermano misionero, discúlpeme, pero ¿sabe por qué no sucede mucho aquí? Porque ni usted ni ninguno de su iglesia fue ayer a ganar almas. Y yo como fui a ganar almas, viniendo de México sin saber que aquí está duro, me puse a tocar puertas y a hablarles de Cristo. Muchos me rechazaron, muchos me tiraron la puerta en la cara, pero otros me escucharon, como usted vio a los 3 que vinieron. ¿Y cómo puedo yo venir de México y en el primer sábado tener 3 visitantes, 3 salvos de su predicación, misionero? La razón que usted no tiene salvos porque no hay visitantes. Y la razón que no hay visitantes es porque su gente no sabe ni cómo hablarle, ni cómo decirles, y porque usted no sale a la calle como yo salí a la calle, a tocar puertas, a hablar a la gente en el metro, a hablar en los autobuses. Alguien va a venir, hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Alguien está conmigo? Hermano Kevin Wynn fue con un grupo a Argentina y ganaron no sé cuántos miles en Argentina, donde todos dicen que está duro. ¿Que los argentinos no pueden ser salvos? Yo conozco argentinos salvos. A ver, hermano, si usted fue salvo, ¿no podrán ser salvos otros? Hello. Eso es lo que dicen, hermano, pero usted conoce muchos argentinos que sí son cristianos. ¿Alguien está conmigo? Y así dicen de todos los demás países. Es que tienen una actitud incorrecta del Evangelio. Es el Evangelio, hermanos. Algo dice, no, es que para ganar a un profesionista tienes que hablar de esta manera, tienes que ser de esta manera. Yo he ganado profesionistas, hermano, predicándoles el Evangelio. Son pecadores, punto. Había un sacerdote de Uruguay que era apellido de León. Él dice que 2 mujeres analfabetas lo ganaron para Cristo. Y él decía, yo tengo 3 títulos universitarios. Fue a estudiar a España, hermanos, a Sevilla. Él estudió allá, él viene a Uruguay. Y en la calle, 2 mujeres que salieron a ganar almas con 2 trataditos, hermano, le enseñaron de Cristo. Porque no vieron a un sacerdote con 3 títulos universitarios. Vieron a un pecador rumbo al infierno. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. El hermano Cipriano Valdés, sacerdote católico convertido a Cristo, 20 años pastoreando, ahora es un evangelista, tiene 79, 80 años de edad, en las calles de Tijuana. Un hermano americano que no hablaba español, agarró tratados, iba al centro de Tijuana a repartir tratados, vio venir al hermano Cipriano y le dijo, déjame enseñarte. Y le dio el tratado y lo agarró, las cuatro leyes espirituales. Le explicó, dijo, espérate gringo, yo sé leer y entiendo bien. Dice, lo leí. Y le dijo, yo quiero hacer lo que está aquí. El americano le dijo, ven para acá. Tenía un cuartito que él había rentado ahí, en el centro de Tijuana, donde si alguien quería hablar con él, se lo llevaba ahí para explicarle bien. Y ahí dice, ahí me puse de rodillas. Y el americano quería dirigirle en oración. Dijo, no, espérate, que aquí está una, aquí la voy a leer yo. Y así fue salvo él. El evangelio es poder de Dios para salvación. La actitud correcta, hermano. Donde quiera que vea el evangelio, almas salvas van a ver. Porque no vamos solo, Él está con nosotros. Cuando yo predico el evangelio, Él está conmigo. No soy yo el que hablo, es Cristo que me usa a mí. Esa es la actitud correcta de sí mismo, la actitud correcta del evangelio. ¿O no creen que el evangelio es poder de Dios? ¿Sirve en Honduras? ¿Sirve en Guatemala? ¿Sirve en México? ¿Sirve en Rusia? ¿Sirve en Perú? ¿Servirá también allá en Inglaterra? Yo creo que sí, el evangelio es poder de Dios. Como usted no tiene control del resultado, nomás predique el evangelio. Y que el Espíritu Santo decida si esos son duros o no, no lo decida usted. Yo estudié con un amigo mío 6 años, hermano. Él era cristiano. 6 años. Cuando yo vine a conocer a Cristo, cuando yo empecé a ir a la iglesia a Montecito, fue porque mi amigo iba ahí. Yo le pregunté a él, hermano, ¿por qué nunca me hablaste en los 6 años que fuimos amigos y estudiamos juntos? Fuimos a comer juntos, estudiábamos juntos, fuimos al cine juntos, jugábamos básquetbol juntos, pero nunca me habló de Cristo. ¿Sabe qué me dijo él? Es que yo pensé que tú nunca ibas a aceptar a Cristo. Le dije, hermano, pero esa no es tu decisión. Tu deber era haberme hablado, que si me hubieran matado en la guerra civil o yo hubiera muerto en un accidente, me hubiera ido al infierno, y tú que eras mi amigo, nunca me hablaste de Cristo. Entonces me dijo él, es que yo no tenía esa actitud correcta de que era necesario que yo te hablara a ti de Cristo. Y era tu decisión si aceptabas o rechazabas. Entonces yo voy a cualquier parte de la ciudad nuestra y mi deber es acercarme, tratar de hablarte de Cristo. Si tú no quieres oír, mire, pues muchas gracias, muy amable, gracias. Y me voy. No me siento, ay, ya no, me tiró la puerta en la cara. Ya no le voy a hablar. No, hermano, el evangelio es poder de Dios para salvación. Tengamos una actitud correcta del evangelio. Amén, hermanos. Yo sé que se siente mal, que a veces hacemos invitación y nadie viene a Cristo, pero hay que tragarse el orgullo y dejar que el evangelio haga la obra. Número 3, una actitud correcta hacia la iglesia. Una actitud correcta hacia la iglesia. Segunda de Corintios 11:28. Qué lindo es ir a la iglesia, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos tienen una iglesia? Qué lindo ser miembro de una iglesia. Segunda de Corintios 11:28. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿qué dice, hermanos? Por todas las iglesias. Mírame acá, el apóstol Pablo tenía una actitud correcta hacia la iglesia. Hermano, mire, mucha gente ya no tiene actitud correcta hacia la iglesia. Y se predica en contra de la iglesia. Obviamente no pastores bautistas fundamentales, pero nuestra gente está expuesta al menosprecio que hay a la iglesia. Y cuando vienen a la iglesia no entienden, hermanos, la importancia de ser miembro de una iglesia local. Y el apóstol Pablo se preocupaba, el apóstol Pablo amaba la iglesia. Y yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a amar a la iglesia. Amar a los hermanos que son los miembros del cuerpo que es la iglesia. Mírame acá, ayúdame a tener una buena actitud hacia la iglesia, no criticar la iglesia, no hablar mal de la iglesia, no importa que la iglesia tome decisiones que no sean correctas, eso no importa, yo quiero tener una buena actitud hacia la iglesia. ¿Alguien está conmigo? Y a veces nosotros los pastores no entendemos eso. Ese es el cuerpo del Señor, hermano. Es el pilar, el baluarte de la verdad. Es donde las vidas son cambiadas y transformadas. Es donde venimos a adorar y alabar el nombre de nuestro Cristo, hermano. Es el lugar donde se nos predica la palabra de Dios, donde podemos criar a nuestros hijos bajo la disciplina y amonestación del Señor. Yo no sé qué hubiera hecho yo sin la iglesia. Bendito sea Dios el día que yo me hice miembro de la iglesia local. Mis hijos han crecido en la iglesia, ahí con la iglesia conocí a mi esposa, ahí me casé dentro de la iglesia, ahí dediqué a mis hijos en la iglesia. Y mire, dentro de la iglesia estamos tratando de servir al Señor. ¡Qué bendición la iglesia! Cuando tenemos buena actitud hacia la iglesia, ¿sabes qué decimos? ¡Ah, esa es mi iglesia! Cuando algo pasa que no nos parece, que decimos, esa iglesia. ¿Qué es lo que cambia primero? La actitud. La actitud. No hay iglesias perfectas, hermano. No hay iglesias perfectas. Entonces no ande buscando de iglesia en iglesia a ver dónde está una iglesia perfecta. No, encuentre una iglesia, amárrese su vida dentro de esa iglesia, ame la iglesia, y cuando las cosas vayan mal, ore por la iglesia, ore por el pastor. No ande buscando otra iglesia, mucho menos criticar la iglesia. Amén. Y es bien fácil amargarse contra la iglesia. Yo he oído hermanos decir, yo a esa iglesia no regreso nunca. Qué triste. Y aunque se vaya el pastor, hermano. Bueno, ya si se va el pastor, pues tal vez sí. Qué triste que nuestra actitud hacia la iglesia depende del pastor. ¿Alguien está aquí conmigo? No, hermanos. Pídele al Señor, dame una buena actitud hacia mi iglesia. Dios cambia liderazgos en la iglesia. Si el pastor no es lo que debe de ser, deje que Dios trate con él, pero usted no tenga una mala actitud hacia la iglesia. Yo he conocido un miembro que dice, yo vengo a la iglesia, pero mi corazón ya no está en la iglesia, por eso yo no sirvo ni doy mis diezmos en esta iglesia. Y se están haciendo daño ellos mismos por la mala actitud que tienen hacia la iglesia. Yo le digo a mis hermanos, mira, esta iglesia no es perfecta, aquí se cometen errores, los diáconos hacen decisiones que no están correctas, que nosotros pensamos que no están correctas, pero no agarren mala actitud a la iglesia. Ame la iglesia, haga lo que es correcto para la iglesia, sirva dentro de la iglesia, ponga sus ojos en Jesús, sirva al Señor Jesucristo y deje lo demás en las manos de Dios. Dios puede hacer más que lo que usted y yo podamos hacer. Él tenía una buena actitud hacia la iglesia. Número 4, una actitud correcta hacia otras personas. Vea Filipenses 4. No se preocupe, hermano, estoy consciente del tiempo. Me tomé mucho tiempo en la actitud correcta hacia el Evangelio, además vamos a ir un poco más rápido. Filipenses 4:10, ¿está conmigo? Dice así, en gran manera me gocé en el Señor de que ya, fíjense la expresión, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba ¿qué? La oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? Contentarme cualquiera que sea ¿qué? Mi situación, y sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado, así para estar saciado como es tener hambre, así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Ahora yo le pregunto, ¿había aguantado hambre? Sí, si no, ¿para qué lo está diciendo? ¿Le había ayudado a la iglesia de Filipo al apóstol Pablo? Al principio sí, después ya no. Y él dice, mira, me hicieron aguantar hambre, ingratos. Me dejaron de enviar, ingratos. Pero yo sé que no lo hacían porque no habían tenido la oportunidad. ¿Qué actitud, hermano? Una actitud positiva hacia personas que lo habían hecho sufrir. ¿Alguien está aquí? Él tenía una buena actitud hacia otras personas. O sea, le da la salida, dice, de lo cual también estaba solícito, o sea, tenía ganas, pero faltaba la oportunidad. Pero mientras le llegó la oportunidad, yo aguanté hambre. Pero ¿saben qué? Les agradezco porque aprendí a vivir humildemente. Porque estoy contento, dijo él. Estoy feliz. Porque mi felicidad y mi gozo de ustedes no depende de cuánto me dan. Mi felicidad y mi gozo depende del Señor. Esa es una buena actitud. ¿Alguien está conmigo? Y hermano, míreme acá. En la iglesia y con los hermanos, algunos te van a tratar bien, unos te van a tratar mal. Unos te van a apreciar, unos te van a menospreciar. Pero uno siempre tiene que tener una buena actitud hacia la iglesia. Los pastores nos fallan. Muchos pastores me han fallado a mí. Yo también le he fallado a algunos. ¿Y sabes qué? Eso no cambia mi actitud. No porque yo sea perfecto. Porque en la carne yo me quiero desquitar. En la carne yo también quiero decir unas cuantas cosas. Pero ¿eso cómo me va a ayudar a mí? Lo que va a hacer es que voy a provocar a que me conteste y yo volver a contestar. Y eso es lo que va a poner una mala actitud de él hacia mí y de mí hacia él. ¿Sabes qué tengo que hacer yo? Señor, yo sé que eso no está bien, pero te lo dejo en tus manos, Señor. Cuando yo vea al hermano, quiero hablarle con una sonrisa sincera, quiero saludarlo sinceramente. No va a ser mi mejor amigo, ni lo voy a abrazar y besar. Pero quiero tener una buena actitud. Porque últimamente, aquella persona se va, yo me voy, y si yo guardo una mala actitud, traigo el veneno a contaminar a otros. ¿Sí me explico, hermanos? No, hermanos, cambiemos nuestra actitud. Tengamos una buena actitud hacia otras personas. Personas nos van a fallar. ¿Por qué? Porque son imperfectos. Usted es imperfecto, yo soy imperfecto. Hay gente que no sé, a mí me da risa porque le hacen mostrar a uno, estoy molesto contigo. Yo digo, pobrecito este. Yo digo, ay, ¿estará casado este cuate? ¿Y por qué pregunta si está casado? Digo, pobrecita su mujer. Pobrecito sus hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo va a sufrir su mujer? ¿Cómo va a sufrir sus hijos? Y esa persona amargada no le da ni por educación oportunidad a otros. Y mire, se les nota, son infelices. No duermen en la noche. A mí una hermana fue, no, bueno, sí, quiero darle chance, pero eso no quiere usar, pero fue grosera. Y yo nomás me acerqué para preguntarle cómo se sentía, cómo estaba, y me dijo, y yo dije, oh, imagino que se siente mal entonces. Que Dios le bendiga, hermano. Yo me sentí mal, dije, bueno, quizás lo mejor hubiera sido no ni saludarle ni preguntarle, pues está tan enferma que pues su disposición está mal, pero pobrecita está enferma. Con eso me fui yo. Me dolió porque la amo, pero me pensé, pobrecita, entonces debe estar muy mal. Y yo dije, no le voy a guardar rencor ni nada. Al día siguiente, ella me buscó a mí. Y con lágrimas me dijo, hermano Parada, perdóneme. Usted se acercó a mí para preguntarme. Y yo he estado pasando por tantas pruebas que fui grosera con usted, fui malcriada. Hermano Parada, discúlpeme porque no pude dormir. No pude dormir. Y yo le dije al Señor, por favor déjame dormir, no me deja la conciencia, yo lo maltraté a él, él fue amable conmigo, aún cuando yo lo había maltratado se fue, todavía me dijo, hermana, pues que Dios la bendiga, voy a seguir orando por usted, y me alejé. Ella vio mi actitud, el Señor obró en su corazón, ella cambió su actitud, y mire, quedamos bien. Ahora cuando ella me ve, hermano Parada, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Y eso es porque yo tuve que trabajar en mi actitud hacia otras personas, hermano, porque yo soy orgulloso, yo soy vengativo también, y usted también. Yo tengo que hacerlo a propósito. A propósito tuve que decirte, Señor, ayúdame a tener buena actitud hacia otras personas. Yo no sé los problemas que se cargan, yo no sé las enfermedades que tienen, yo no sé, Señor. Y a veces no son personas malas, pero los agarramos en mal tiempo. A menos yo siempre pienso bien de cada uno. Hasta que yo no averiguo. Pastor, mire tal cosa, me dicen de los miembros de la iglesia. Ah, bueno, hermano, ok, hermano, está bien. ¿Y qué va a hacer, pastor? Ese no es tu problema. Tú ya me dijiste lo que pasó, yo voy a tratar con la persona, no te preocupes. Pero quieren ver, oh sí, de veras, ahorita arreglo ese asunto. Cuidado, pastor, dele el beneficio de la duda a sus miembros. Que sus miembros sepan que mi pastor, aunque oiga algo, él me va a reprender si tiene que, él va a averiguar si tiene que, y lo va a hacer con una buena actitud. Yo los encuentro, los hermanos que han acusado. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mucho gusto, hermano. Un abrazo. Ven. Ah, hermano, ¿sabe qué? Vamos a hablar, tengo que hablar con usted. Ah, sí, pastor. Ni se la huelen, ¿a qué van? Pero si yo voy con actitud, sin vergüenza, ya me contaron. Ven para acá. Ve cómo sale mi mala actitud. Es cierto que hay un problema que hay que arreglar. Hermano, tome asiento, vamos a orar, hermano. Y oramos y decimos, hermano, mire, me dijeron esto, esto y esto, y usted da una oportunidad para que usted responda si es verdad o no es verdad. Fíjense, cuando ven esa actitud, ellos dicen, pastor, la verdad me da vergüenza, pero sí es cierto. Algunos han dicho, pastor, mire, a usted no le puedo mentir. No es cierto, pastor. ¿Está seguro, hermano? Pastor, delante del Señor le digo que no es verdad. Bueno, entonces vamos a traer a la persona, pastor, sí, por favor. Ok, voy a traer a la persona, no reclames, no te enojes. Vamos a aclarar esto. Y mire, pero si yo vengo enojado, oh, míralo, él también se enciende. ¿Quién fue, pastor? Que me lo venga a decir aquí. Cuando se arma unos problemotas, porque el pastor no supo tratar con la situación, con una buena, ¿qué? Y aun cuando he tenido que disciplinar, hermanos, porque ha sido cierto de algo. Hermano, ¿cómo la regaste? Con una lágrima en los ojos. Voy a tener que actuar porque tú sabes lo que hiciste. Y quiero que sepas que aunque te discipline, quiero que sepas que te amo. Y te amo como amo al miembro más fiel de la iglesia. Y tú la has regado, tú, así hablamos allá los corrientes. Tú la regaste y cometiste pecado y tienes que pagar la consecuencia del pecado, pero quiero decirte que te amo de la misma manera. Voy a tener que ponerte una disciplina. Mírame acá. Y hemos tenido que hacerlo. Pero he aprendido a tener una buena actitud hacia las personas. ¿Sabe que se someten más a la disciplina? Y se acuerda, recuerda que el propósito de la disciplina es restablecer al hermano. Fortalecer al hermano. Nos hemos vuelto como verdugos por la actitud que tenemos ya. Y yo he descubierto una cosa. Los pastores que somos así muy reacios y muy duros contra el que pecó, espérate que tú la riegues, se van a desquitar. Se van a desquitar porque están ansiosos porque tú la riegues, un hijo tuyo la riegue. Y ahorita vas a ver, me las pagas, pastor. Ah, pastor, pero no hay que dejar pasar el pecado. Nadie ha hablado de dejar pasar el pecado. ¿O yo he dicho que hay que dejar pasar el pecado? No. Lo que he dicho, trata con la actitud correcta a las personas. Yo tengo que disciplinar jóvenes aquí enfrente de la iglesia. Y agarro la Biblia, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de aceptar la disculpa? Y después doy esta exhortación. Bueno, ellos ya reconocieron su pecado, han arrepentido su pecado, yo trataré con ellos en cuanto a la disciplina que vamos a poner. Ya no tenemos que andar chismeando, tenemos que condenar. Ya se trajo en público, ya se confesó en público. ¿Y qué ustedes que quieren que yo trate más duramente con ellos, que los expulse de la iglesia? Si tú andas hablando y hablando en tu bocota, a ti te voy a expulsar. Porque ahorita ellos no quieren un pastor que los patee, necesitan un pastor que los ame. Y yo he tenido hermanos a venir a decirme, pastor, usted ha predicado bien fuerte y todo eso, pero ¿sabe qué? Cuando alguien peca, yo veo que usted muestra amor también. Y por eso mis hermanos aceptan muchas veces la predicación y reprensión dura. Porque saben también que así con la misma dureza que he predicado contra un pecado, he defendido a los que han pecado. No me estoy poniendo como el gran ejemplo del gran pastor. Son cosas que estoy aprendiendo y he aprendido. Tener una actitud correcta hacia mí mismo, una actitud correcta hacia el Evangelio, una actitud correcta hacia la iglesia, una actitud correcta hacia otras personas. Porque ¿sabe qué me he dado cuenta, hermanos? Que ellos y yo somos iguales. Y si yo no he caído en los pecados que ellos han caído, es por la gracia de Dios. No es porque yo sea mejor, porque yo sé que hay pastores fariseos que estarán diciendo ahorita, no, yo no. Yo soy duro porque yo no peco. Esa actitud, perdóneme, pero esa actitud es pecado. Esa actitud de farisaica, de que yo soy perfecto y tú no, perdóneme, eso es pecado. Entonces venga al altar mejor, arrepiéntase de tener una mala actitud hacia otras personas. Hay que tener la actitud correcta, número 5, en cuanto a la vida y la muerte. Filipenses 1:21, ahora sí que vamos rápido porque ya tengo hambre. Es una buena motivación para terminar más temprano. Filipenses 1:21. ¿Están ahí? Porque para mí, ¿qué dice? El vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Amén, hermanos. Lo peor que me puede pasar a mí es que me muera. Para alegría de algunos. Y mayormente a mí. Así que si usted me desea la muerte, hermano, que Dios me le bendiga. Porque para mí el morir es ¿qué? Cristo. El morir es ganancia, el vivir es ¿qué? Cristo. Pastor, ¿así se siente usted? Sí. Porque, hermano, lo aprendemos del apóstol Pablo. Si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, me voy con el Señor. Lo que me preocupan son mis hijos y mi esposa. Por eso ya les compré la aseguranza de vida. Así que yo valgo más muerto a mi esposa que vivo. Me dice mi esposa, no, pero no quiero que te me mueras. Pero vas a disfrutar cuando me muera. El año pasado yo prediqué aquí en la conferencia en octubre. En noviembre, el siguiente mes, mi hermano, el menor, falleció. De una manera repentina. Estamos celebrando el primer año de mi nietecito, el primer nieto, su primer año, en la fiesta de cumpleaños, hermano. Toda la familia estábamos contentos, vamos a celebrar el primer cumpleaños de mi nietecito, todo el mundo feliz, estábamos celebrando. Ese día llovió, entonces nos fuimos a la iglesia. Y estábamos en la iglesia, yo andaba con mi nietecito allá y la piñata, y yo estaba con la piñata y con los niños tirando los dulces, pasando un buen tiempo toda la familia. Mi hermano comió, estaba sentado ahí, lo saludé, platicamos unos cuantos, me fui a la piñata, regresé. Y entonces mi hermana le dice: David, ¿quieres pastel? Y mi hermano se ríe, dice: no hombre, ¿cómo voy a comer pastel? He comido demasiado. Mi hermana se da vuelta y mi hermano cae. Y todos decían: pues se habrá dormido porque trabajaba de noche. Mire, él falleció. Además está decirle, se acabó la fiesta, fue algo terrible. En el momento murió. Y eso fue algo doloroso para nosotros. Y en el otro mes vamos a celebrar el primer año de la muerte de él. Mírame acá. Yo no le voy a decir, no me dolió, no fue duro para nosotros. Mi mamá, 82 años de edad, y ver a su hijo morir enfrente de ella. En una fiesta de felicidad de su bisnieto y toda la cosa. Mírame acá. Eso me trajo a mí que la vida en verdad hoy es y mañana se acaba. Y mira, por eso es que hay que tener la perspectiva correcta de la vida y de la muerte. Yo conocí a mi hermano por 46 años. Esa es la edad que él tenía. Pero nunca lo conocí como lo conocí después de su muerte. A ver, ¿cómo está eso? Empezaron personas a dar testimonios. Yo dije, qué triste que no conocí a mi hermano. Conocí a mi hermano, pero no conocí al cristiano. A la gran persona que él fue. Y por eso me ayudó a mí a ajustar este asunto de la vida y la muerte. Me ha ayudado a apreciar más la vida, hermanos. Y a no darle tanta importancia a cosas que nosotros le damos importancia. Y a gozarme cada vez que abro los ojos. Esta mañana cuando abrí los ojos dije, bendito sea Dios, abrí los ojos. Así es que lo voy a vivir a plenitud. Y ninguno de ustedes, ninguna circunstancia me va a hacer que cambie eso, hermano. Perdóneme. No importa con qué cara me mire o qué gesto me haga. Eso no me impide porque yo le doy gracias a Dios que estoy con vida. Y ya con que lo pueda ver, aunque me haga esas caras, estoy con vida, bendito sea Dios. Por lo menos te puedo ver, papá. Pero yo rehúso vivir un día tan precioso sin tener una buena actitud. Mira, ahorita me la estoy gozando porque aunque usted está bravo, algunos de ustedes tal vez estarán bravos. Nomás vamos a orar aquí y me voy a ir a comer. Y usted se va a quedar con el coraje, con la bilis, con los nervios de punta, y yo me la voy a gozar. ¿Por qué? Porque solo tengo este día, quizás sea mi último día. Yo estaba comiendo con unos hermanos y me dijo, pastor, usted está gozando la comida, así le podría hacer mi última cena. Oiga, pastor, no diga eso, usted tiene que viajar mañana tempranito. Pues sí, por eso le dije, ese avión puede caerse o puedo morirme de un infarto. Yo tengo la perspectiva correcta y la actitud correcta hacia la vida. Yo rehúso hacerla vivir a mi esposa un día con amargura. Yo rehúso hacerle pasar un día a mis hijos con amargura. La vida de ellos para mí es preciosa, mi vida es preciosa. Y si la voy a vivir, la voy a vivir para el Señor, para hacer de bendición a otros. ¿Alguien está conmigo? Mi intención ahorita no es dañarlo a usted, hermano. Estoy diciendo algunas cosas que a lo mejor les parezcan sarcásticas o de mal gusto, pero es para ayudarle a usted. Usted está muy tenso, muy, muy, muy así. Hermano, se va a morir. ¿Y cuando te mueras, qué? Le decía a los hermanos ayer que el hermano Víctor Álvarez, mi gran amigo, el pastor más grande de todos los pastores fundamentales, pesa 350 libras. Mira, él dijo, declaró esto, dijo, cuando yo me muera, mi iglesia se va a dividir en tres partes. Hay tres grupos en la iglesia y si se va a dividir, no sé cómo van a salir en el pleito. Un pastor le dijo, hermano, ¿a usted no le preocupa que cuando usted se muera, la iglesia se va a dividir? Dijo, no, dijo, yo voy a estar muerto. Ah, que vean ellos, si yo voy a estar muerto ya. Yo no me preocupo de algo que ni voy a saber cómo va a ser. Y usted dirá, eso no está bien. Bueno, a lo mejor no está bien, pero eso no lo va a amargar a él tampoco. Es una manera práctica de ver las cosas. Otro pastor estaba preocupado, oiga, preocupadísimo, diciendo, ¿y cuando yo me muera qué va a pasar con la iglesia? Y vivió amargamente los últimos años de su vida pensando, ¿qué va a pasar la iglesia cuando yo me muera? Se murió y la iglesia va mejor que cuando estaba vivo. Eso se llama la venganza de Montezuma. Yo creo que se está revolcando en la tumba. ¿Por qué le hubiera estado diciendo? Me lo hubiera gozado entonces. Y hermano, eso nos pasa a nosotros los pastores. Dios por su gracia me ha ayudado a levantar esta obra de 30 miembros que asistían a más de 1,400 que asisten. Casi como 2,000 miembros dicen que son miembros de la iglesia. Dicen porque no vienen, pero dicen. Cuando se mueren me llaman. O vienen cada 15 días o cada mes. Hermano, mire qué bendición. Yo no puedo estarme amargando diciendo, ¿y cuando me muera qué va a pasar? ¿Podrá alguien continuar con esto? Si se caiga, que se caiga, yo me la gocé, hermano. Pastor, ¿y qué si el que viene la levanta más? ¡Qué bendición! Se le puso una buena base. Así que si hace menos, problema en él. Si hace más, yo estoy muerto. Entonces yo me la voy a gozar mientras esté, amén. Actitud correcta en cuanto a la vida y a la muerte. Si muero, estoy con Cristo. Si vivo, para Cristo vivo. Y si vivo, no le voy a hacer amarga la vida ni a la iglesia, ni a los hermanos, mírame acá, ni a mi familia. Yo no quiero ser el aguafiesta. Ya llegó. Guarden todo que ahí viene el papá. O escóndanse que ahí viene el pastor. Yo creo que debe haber respeto al pastor, pero no temor y miedo. Los niños cuando viene el pastor no deben de correr a esconderse porque ya los va a regañar. Los niños deben de correr para darle un abrazo al pastor. Y pórtate bien que está el pastor. Respeto, no miedo. ¿Alguien está conmigo? Bueno, vamos a terminar, hermanos. Una actitud correcta en cuanto a sus ambiciones. Segunda de Corintios 5, 1 y 2. Ay. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, oiga, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación. ¿Qué, hermanos? Celestial. La ambición de Pablo era llegar allá al Señor, mírame acá, y llegar habiendo terminado su ministerio, habiendo acabado la carrera. La ambición de él era agradar al Señor sobre todas las cosas. Porque sabía que iba a morir un día, iba a estar en la presencia del Señor. Y por último, para que lo anoten, ya le habían guardado su Biblia, se le va a las 7. Una actitud correcta en cuanto a sus motivos. Ya, aquellos de ustedes que estuvieron criticándome en su mente durante todo el servicio, lo siento, pero tienes que tener una actitud correcta en cuanto a los motivos. Primera de Corintios 10:31, ustedes se saben el versículo. Si pues coméis, obedéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de ¿quién? Hermano, ¿quién tiene que conocer mi corazón, usted o Dios? ¿Quién tiene que conocer su corazón, usted, yo o Dios? Es Dios. Entonces tengo una actitud correcta en cuanto a sus motivos. Mire, hermano, yo he encontrado una cosa. El pastor jamás va a complacer a toda la gente. Los que me aman van a decir, qué tremendo pastor. Los que decidieron que no les caí bien y que me odian, me van a odiar para hasta que se mueran. Y tengo noticias para usted. No me diga que me odia, porque cuando lleguemos al cielo lo voy a buscar ingrato. Si usted me dice, pastor, usted me cae gordo, cuando lleguemos allá lo voy a buscar y le voy a decir, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Te voy a hacer que te duele estar ahí por toda la eternidad. Porque de una cosa sí estoy seguro, mi querido hermano, voy al cielo. Porque yo sí le entregué mi vida a Cristo. De plano. Entonces yo voy para el cielo. ¿Usted va para el cielo? Entonces, no me juzgue ni lo juzgo ya a usted. Míreme acá, los motivos. El problema es que tú ves a alguien y juzgas y condenas sus motivos. Uno solo puede juzgar acciones, pero no el corazón. De tal manera que mi actitud correcta en cuanto a mi motivo, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito al hablarle como le estoy hablando? ¿Dañarlo? ¿Hacerle sentir mal? No, extraerlo un poquito a la realidad. Y andamos muy tensos, muy apretados. Le digo a los pastores, hermano, tú tomas muy en serio tu ministerio. Relájate, tranquilo, sonríe, hermano. Gózatelo. Amén. Pastor, pero yo pensaba que tenía que tomarse en serio. Sí, pero no como que es tuyo, no como que es tu iglesia. Es la iglesia del Señor. Nosotros solo somos parte de esa iglesia. Y tenemos el gozo y la bendición y la dicha de servir dentro de esa iglesia. Y hay que aceptar a todos, hasta locos como este hermano. Se lo digo con buena actitud, hermano. Mire, de todo hay en la iglesia, hermano. Si solo gente cuerda viniera a la iglesia, estaría vacía la iglesia. Hermano, termino acá. Romanos 11:36. Viene. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos, y el pueblo de Dios dice. ¿Dónde quedó usted y dónde quedó yo? De él, por él y para él. ¿Qué quiere decir eso? De él viene todo. Por él o por medio de él hacemos todo. ¿Y al final para quién? Para él. Si yo hago o no hago, ¿a usted qué? Porque si no hago para él, no lo hago, él va a tratar conmigo. Y si lo hago, para él lo hago. Y si no lo estoy haciendo para él conoce mi corazón. Es la verdad. Entonces yo descanso en eso. Una mujercita, así pequeñita pentecostal. Me estaban presentando a mí un ministerio. Yo no sé qué cara puse yo. Yo no estoy promoviendo esto, hermano, pero son cosas que lo impresionan a uno. Ella vino y me dijo así, pastor Parada, veo que está tenso y veo que está preocupado. Y yo dije, pues, quizás sí. ¿Le puedo decir algo? Pues no, tengo buena actitud hacia las personas. ¿Qué me puede decir que me pueda dañar? Sí, hermana, dígame. Me dijo, pastor, no se preocupe. Solamente deje que la luz de Cristo brille a través de usted. Recuerde, pastor, que nosotros solo somos instrumentos. Y si esto es de Dios, Dios le va a bendecir, Dios le va a proveer. Y yo dije, mega, esta mujer ha tenido más impacto que la conferencia de fuego de evangelismo. Me quitó una presión porque es algo que yo sabía y usted sabía. Pero que me lo dijera una mujer al ver mi expresión de preocupación, de miedo, me impactó mucho, hermano. Y sería deshonesto de mi parte no decirle que era una mujercita pentecostal. Yo no sé si es salva o no es salva, pero yo creo que algunos de ellos son salvos. Algunos. Algunos predican que la salvación se pierde, no predican el correcto evangelio. Hay tanta mezcla que uno no sabe. Pero de repente es una mujer salva que Dios usó. Y si no fuera salvo, Dios puede usar a alguien así para impactarlo a uno. ¿Sabe qué me dijo a mí? Quítate todas esas presiones que tú tienes. Lo que es de Dios, hermano, lo vas a disfrutar. Y lo que es de Dios viene, y si no es de Dios, se va. Pero yo no tengo por qué tener esa actitud. ¿Está conmigo? Espero que esto le ayude, hermano. De veras, créame que su vida va a cambiar. Si yo logro que un hombre, una mujer, regrese a su casa con una buena actitud, y no va a suceder por emoción, tiene que ser a propósito. Querido hermano y hermano, usted va a tener que decidir en ese momento cómo respondo yo a esto. ¿Puedo responder con mala actitud o puedo responder con buena actitud? Señor, ayúdame a responder con una buena actitud para traer gloria y honra a tu nombre. Porque de ti viene todo. Señor, por ti hacemos todo. Y al final para ti hacemos todo. Tú sabes que yo no soy nada, no soy nadie, pero tú eres el todo. Vamos a orar, hermanos. Puesto de pie, por favor. Si Dios le habló a usted, hermano, aquí está el altar. Si Dios le habló a usted, aquí está el altar. Todo puesto de pie. Quizás no tuve éxito en enseñar la verdad que quería enseñar. Quizás dije cosas que no debía haber dicho. Pero si tan solo lograra, con ayuda del Señor, que cambiáramos nuestra actitud. Hemos logrado todo. Porque a veces, queridos hermanos, la actitud es la que hace la diferencia. En el hogar, en el ministerio, en el trabajo, en el diario vivir. La actitud habla más que nuestras palabras. Yo le puedo decir a mi esposa que la amo, pero ella quiere ver cuál es mi actitud. Le puedo decir a mis hijos que les amo, pero ellos quieren ver cuál es mi actitud. Un día mi hijo me dijo a mí, papi, tu problema es que no se te puede hablar muchas veces. Rápido te enojas, rápido quieres dar tu opinión. Eso no me gustó oírlo, pero necesitaba oírlo. Y ahora cuando mi hijo me quiere hablar, anoche accidentalmente me habló, aquí eran las 2 de la mañana. Me dijo, ya estaba dormido, papi, fue accidente. Le dije, oh, no te preocupes, hijo, ¿qué necesitabas? ¿Quieres hablar conmigo? Platicamos, hablamos. Él se va a casar dentro de un mes y medio. Y qué lindo fue porque pudimos platicar. Me contó algunas cosas. Eso es lo que tus hijos necesitan. Y cambiamos nuestra actitud. A veces las cosas no salen como creemos. Circunstancias cambian. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mis hermanos, ayúdame a mí. Sé que estoy predicando esto y en la noche o este mismo momento al salir de aquí pudiera haber algo que quisiera robarme y que yo pudiera contestar con mala actitud. Perdóname, Señor, de antemano. Y ayúdame a siempre tener una buena actitud. Y Señor, te pido que si algo dije que causó que alguien se molestara, te pido que me perdones, no era mi intención. Yo sé que nuestras iglesias y nuestro ministerio serían diferentes. Señor, perdóname por la gente que yo herí cuando yo no había entendido estas verdades. Por aquellos que no están ahí en mi iglesia porque yo actué mal. Como quisiera poder corregir, pero no puedo hacer nada por el pasado, solo tengo el presente y el futuro. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos. Bendice el servicio de esta noche y bendice la tarde al descansar. Al ir a pasear, yo no sé. Gracias por el día hermoso que nos has dado con lluvia. Ayúdanos, pues, Señor, para esta noche gozarnos en tu presencia. Sigue bendiciendo al pastor Acevedo y a la iglesia local, a los miembros que con sacrificio nos han recibido hoy. Y bendícelos, Señor, ayúdales. Y a nosotros que hemos venido de lejos, que podamos aprovechar bien. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos, regresen a su lugar. Nos vemos esta tarde el servicio de la noche.